Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Se va a liar
y lo sabes,
el lugar donde el absurdo encuentra su casa.
Sitio.
Nos podéis encontrar aquí todos los lunes de 5 a 6 de la tarde y todos los martes de 12 a 1 del mediodía en nuestra maravillosa redifusión.
Y si la magia ha vuelto a vuestros corazones, visitad el Radioco en cuacfm.com.org y entrad en el Radioco, donde está una listita con temporadas, como si fuéramos Expediente X y capítulos. Y dale, Eli.
También os recordamos que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales facebook.com/cuacquelio y @cuacquelio en Twitter.
Quack.
Y ahora...
Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines, Amador Rivas...
¡Rodrigo Dreira está aquí!
¡Ey! ¿Qué pasa? He vuelto aquí.
Pero... ¿Has vuelto gratis?
Sí, una vez, no te acuerdo cuando firmé el contrato con vosotros. Y no me explicasteis el concepto de esclavitud y jefe negrero.
Ahí él estuve muy ágil, ¿eh?
Es que no entendí esas palabras, me dijeron, ¡buah! Y yo, voy a firmar, o sea.
Sí, suena bien.
No sabías lo que estabas firmando.
No sabía lo que estaba firmando. Y ahora me tengo que quedar aquí atado en esta silla para siempre.
¿En serio?
Sí.
Pobrecillo. Por cierto, antes me comentaste tu maravillosa idea sobre los youtubers. En plan, estuviste largo y tendido rajando sobre ellos y esas cosas. ¿Por qué?
Porque es muy divertido, o sea, y no es un trabajo de verdad.
Quiero proponerte algo que es muy descabellado, que me recuerda a cierto programa de 4. Te reto. Te reto a vivir un mes como un youtuber.
¿Un mes como un youtuber?
Sí. Con un canal de verdad, subiendo contenido, y al mes volver aquí y dar tu impresión de ese maravilloso pequeño mundo. ¿Qué te parece?
¿Y qué pasa si lo hago? O sea, ¿tengo un beneficio?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué?
Cerveza.
¿Cerveza?
Sí.
Sí.
¡Bien!
Vale. Pues sí, vale.
¡Cerveza!
Sí. Espera. Hablando de cerveza, no había que hablar. ¿Dejar? Es verdad. Rodrigo, tú que eres un famoso escritor de novelas extrañas, me has dicho últimamente que ha habido un libro que no te ha gustado mucho.
Sí, el último libro de Harry Potter que se estrenó, bueno, que presentaron el miércoles.
De hecho, tú lo presentaste, me hizo mucha gracia.
Sí, lo presenté en el bar La Tardis.
Sí, me gustó bastante, en plan, cubata en mano. Un porro, eso me mató, diciendo, este libro es una puta mierda, no lo compréis. Es más, podíais limpiarse el culo con él y sale más rentable y burradas así, tío. Y ¿sabes lo que más me flipo? Que la gente lo compraba.
Sí, la gente lo compraba. Yo, es que cada gente que lo compraba, su normal, gilipollas y perdía esperanza en la humanidad. O sea, es un libro que no tiene sentido, ¿no? Cada palabra es sangre.
Cada muerte. Palabra es sangre.
Es sangre, o sea, es un niño que muere con cada letra.
Vale, vamos a ir por partes, como Jack el Destripador, muy concienciados. Lo primero que me llamó, de hecho me dijo Rodrigo, bueno, ya que vas a tirar el dinero en ese puto libro, léetelo. Y yo, vale. Algo que me llamó mucha atención es el cambio de novela a teatro fascismo, tú lo llamaste.
Sí, es un teatro fascismo, porque prácticamente hay páginas del libro que pone y el público aplaude y el público suspira. Solo hace falta que el libro te trajera un letrero y luminoso y cuando llegas a esa parte y lo lees, de repente se ilumina.
En plan, aplauda.
Aplauda,
por favor. Ríase, llora.
Solo falta que, por favor, aplauda con educación.
Pero, vale. Pero una cosa...
Aplauda con moderación.
Algo que me llama mucha atención, la saga de Harry Potter ha sido siempre en novelas. ¿Por qué de repente ahora es una obra de teatro?
Porque parece ser que... no sé. Porque sí, o sea, Rowling creo que se le acababa el dinero, no tenía ideas para escribir el libro... y dijo a un fulano, vio un, buscó en Reddit un fanfic y dijo, guau, este tiene buena pinta y me voy a llevar un parte de los méritos.
Bueno, yo lo que quería comentar también un poco era que, bueno, pues aquí nuestra amiga Rowling, pues se ve que dijo, ya he explotado novela, he explotado el cine, ¿por qué no llevarlo al teatro? Y después coger el guión y publicarlo y hacerme aún más rica, pues porque puedo y porque tengo el coño así de grande.
Gracias, Elaine, por ese comentario tan revelador.
De nada, Bruno.
De hecho, hablando de películas, estamos. Tiene gracia. Rowling al final escribió el guión de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y de paso, la Warner le coló una idea de puta madre. Hacer una trilogía de esta maravillosa novela. Bueno, obra de teatro. Me hace gracia porque cuando lo compramos ponía parte 1 y 2. En plan, joder, muchas gracias por venderme la obra completa. Pero investigamos un poquito.
Y este libro va a tener 3 películas.
Sí, lo más gracioso es que investigamos un poquito más, solo un poco más, y la obra de teatro está dividido en 2 partes. Tienes que ir 2 días distintos a ver la obra, la parte 1 y la parte 2. Cada parte dura unas 2 horas y media, total unas 5 horas. El problema es que las películas de Harry Potter duran por lo general 2 horitas.
Sí, creo que la más larga dura 2 y media.
Sí, por ahí andarán.
A mí no me dan las cuentas para... para 3 películas. Oye, si meten rellenuto.
No sé, a mí me da por pensar si que ponen... van a hacer otra obra o algo así, no sé.
Si ponen, por ejemplo, relleno como el episodio de Dragon Ball este de cuando se saca el carnet de conducir Goku, sería la hostia.
De hecho lo han quitado de la remasterización y sí. No, me parece muy mal.
Envié cartas de queja. Sí, sí, envié cartas de queja. Ese fue el mejor episodio de relleno y creo que de la historia de Dragon Ball. O sea, generalmente Dragon Ball. O sea, es el mejor episodio.
Entonces se podría hacer la versión Harry Potter en plan Ron Weasley y el carnet de conducir.
Y lo vería.
Sería gracioso.
Señor,
señores
de la Warner, por favor, contadme a este guionista que tiene mejores ideas que los de Harry Potter 5, 6 y las 2 partes de la 7, que me quedé dormido en la primera parte.
Bueno, esa es otra historia.
Sí, una historia muy graciosa, sí. Que no contaremos nunca.
Yo iba a decir que, a ver, ya vimos cómo conduce Ron, lo vimos en la cámara secreta, que bueno...
Pilotado.
Es conducir, o sea, tiene volante, eso es conducir, a mí no me jodas.
No conducía, volaba. Y voló y yo volé de él.
Dios, estoy bien.
Bueno, continuamos. O sea, lo mejor que también el teatro está dividido en 2 partes, tú tienes que ir en 2 secciones, ¿no?
Uh-huh. Y soltar
entonces
ahí
tú tienes que comprar 2 entradas. O sea, sí. Una entrada para ir a la sesión primera y otra entrada para la sesión. Para la segunda sesión de sí. La tarde. Investigamos y vimos que. Que la entrada más cara era sobre 90 libras, 80 libras.
70 libras, que eran 80 euros.
80 euros, eso, 80 euros.
Por sesión.
Por sesión. Pues si daros la imaginación de que invitas a la chica que más te gusta o al chico que más te gusta a ver el teatro de Harry Potter. Y tú dices, ¡buah! Hoy follo, hoy se le va a mojar las bragas.
Si es fanática de Harry Potter o fanático de Harry Potter.
Sí, bueno, tú te pagas ahí los 100 y pico de euros.
No, tú, 160 euros, 160. 320 euros en plan.
Sí. Sí,
toma, ahí. Mira que me sobra dinero de la cartera. Pac, pac.
Toma, ahí. Ahí, dame 4 entradas de Harry Potter. Bueno, después de ver la obra de teatro, dices, ¡buah! ¿Ahora qué vais a hacer? Vamos a ir a cenar y opinar sobre la obra de teatro. ¿Y a dónde la llevas?
¿O le llevas a él?
Al McDonald's porque no te queda dinero.
Sí.
Y después de llevarla, invitarla a un Happy Meal, pues...
¿McDonald's hace por la publicidad?
¿Qué queda? Pues que no follas porque te dice, ¡buah, eres un buen amigo! O sea, sería la hostia que te pase eso.
Eso nos pasó con Ralph y Lisa en Los Simpsons.
Sí, algo así parecido. Cuando lo llevó al espectáculo de Krusty.
Sí, cierto. Bueno, algo que me llama mucho la atención esta obra de teatro tan maravillosa, siendo de un mundo mágico, es lo ratas que son con la magia. O sea, que habrá 15 hechizos en toda la película.
¡Expelliarmus!
Tampoco, sí, ¿no? Sí, será una vez.
Sí, va a ser los hechizos menos llamativos. O sea...
A ver, tenéis que pensarlo. O sea, ¿cómo van a hacer hechizos si es una obra de teatro? O sea,
pero da igual, tú estás pagando 70, 80 euros.
Tranquilo, tranquilo, Rodrigo, tranquilo, relájate.
A ver, no, has pagado 320 euros. aquí queremos acción de la buena.
Pero esas son las entradas ultra mega VIP, o sea...
Ya, pues la más barata eran 30 libras.
Ya.
Da igual, o sea, tú podías, se podían haber currado con lucecitas o láseres, lo que sea, para... O sea, que incluso la futura NX va a tener más láser que la obra de teatro esa.
¿La consola?
Sí.
¿Has visto?
Dicen que va a tener láser y te van a hacer tostados.
Láser.
Nintendo aprendió sus errores. Muy sí. bien. O sea, mientras la gente... Guay. Guay. Espera. Son ratas con la magia y ratas con otra cosa. No hay Quidditch. No Quidditch, no fun.
Sí, no hay Quidditch. O sea, todo el mundo sabe que las mejores partes de Harry Potter es de dónde está Quidditch.
El Quidditch, sí.
A ver, también tened en cuenta que ya J.K. Rowling ya había dicho en su día que no iba a describir un partido de Quidditch en la vida.
Vale, mira. Esto es gracioso. Basada en una historia de J.K. Rowling... Y, bueno, para va una nueva obra de Jack Thorne. Jack Thorne podía haber escrito Quidditch.
Thorne.
Hecho, oye,
mira, se puede leer Thorne.
Vale, y puedes decir tú, es que claro, porque los magos tienen las escobas voladoras. Hay Quidditch Muggle, joder, haber imitado su estilo.
Sí, o sea, lo que sea. O incluso con cuerdecitas y que
pero
planearon lo que
vosotros
sea.
¿Vosotros os imagináis ahí al elenco de actores, que probablemente serían extras, la gran mayoría, jugando al Quidditch en medio de un teatro que le pueden dar a alguien en la cabeza?
He pagado 320 euros. ¡Que bailen para mí!
Son mis esclavos.
Hablando de eso, que bailen para... Elaine, tú que eres filóloga, es raro que una obra de teatro, lo que tú decías, lo del pensamiento. Bueno, cuéntanos un poco eso.
Perdón. Les comentaba a Rodrigo y a Bruno que me parece, o sea, que si no había ninguna parte, porque me decían, es que hay partes en las que hacen como el público. Ah, bla, no se habla. El público susurra, el público aplaude, cosas así, ¿era, no?
Sí.
Y me comentaban que. Y yo. Extrañado, porque claro, yo no me he leído libros. Pues hoy aquí, hoy vengo ronda de spoilers total. Gracias, chicos, yo también os quiero. Y básicamente, yo les dije, pero no hay ningún monólogo o aparte o algo, porque normalmente cuando esas cosas aparecen en el guión, normalmente es porque el personaje que está hablando justo antes de eso los incita a ello. O de alguna u otra forma. Porque normalmente es una parte. Si no me recuerdo mal, se le llama aparte, que es cuando el personaje está hablando directamente al espectador, está siendo consciente que está ahí, aunque sigue siendo el personaje, pero tampoco pudimos encontrar ningún fragmento buscando ahí en el libro, muertos del asco.
Es que Dios mío, ya...
ya les petaba la cabeza a los sí. pobres. Pero básicamente no encontramos explicación a eso. O sea, yo sigo teniendo mi teoría de que debe de haber alguna seña o... Para o el escenario donde se representa tiene que tener una serie de características o algo similar, porque si no, no es explicable. O a lo mejor algún tipo de pantalla o algo.
¡Aplaudan!
Como tenían en la tele el mítico cartelito de ¡aplauso! Pues
o
así,
en plan, el dinero ya.
¡Aplauso! ¡Susurren! ¡Mátense! ¡Uy! ¡Mátense los unos a los otros! Y esas cosas que hace la gente.
Sí.
Matarse.
Ahora vienen los spoilers, Rodrigo.
¡Oh, no!
Sí, el libro tiene grandes cosas como multiversos, o sea, si sois afiliados a Marvel o DC, os vais a dar cuenta de que tiene multiversos.
Bueno, eso de multiverso es como eso del futuro. Hay una línea temporal que alteran una y otra vez, no se genera otro universo.
Sí, o sea, multiverso yo diría que más un efecto mariposa, o sea, va pasando toda una línea.
Espera, es verdad, ¿serán? ¿Habrán sido tan cabrones de copiar la estructura del efecto Mari? Tú la viste, ¿verdad?
Sí, la vi. ¿No? Y tiene erótico resultado.
Sí.
Hombres.
Pero no el libro este. No, espera, es verdad. Este libro, Damas y Caballeros, es la primera vez en el mundo de Harry Potter en el que se introduce el sexo.
Sí, hay... sexo, o sea, tú ves, wow, un libro más o menos para niños de 12, 13, 14 años, y, ¡hostia, sexo! ¡Vamos a morir!
De hecho, Rodrigo planteó lo de ir a Londres para ver la obra de teatro, solo para ver la escena de sexo, a ver cómo era.
Sí, tiene...
Mítica,
tengo ganas de ver.
Cama, metes a los dos ahí y no, hacen como que lo hacen.
Pero es que,
O como los Sims ahí que se mueven y...
Joder, me molaría mucho.
Y después... sale un bebé alienígena.
Sí. Oh, Dios, espera. Buah, creo que ya sé cuál es la parte de sexo. Creo. Creo. Es que me han spoileado mucho. O sea, no sois los primeros en spoilearme. O sea, me libré de todos los spoilers de Star Wars. Hacen solo 4 días que han sacado el libro y me he chupado más spoilers en 4 días de Harry Potter y el niño maldito que de Star Wars en el año que ha pasado desde que se... Ay, ¿cómo se dice? Desde que se estrenó. Y bueno, aquí estos dos están cuchicheando mis espaldas. Secretitos en reunión es de mala educación, chicos. ¿No lo sabíais?
Es que esto está todo improvisado.
Bueno, también hay personajes muy claves, como Ron. Ron es un personaje muy clave para la historia.
Sí.
O sea, evoluciona de tal manera. Y no estoy de coña, evoluciona de tal
sí,
manera.
Sí, sí, sí. O sea, nos sorprendía mucho. De hecho, lo comentamos. Joder, Ron, que es un personaje desechable en la mayoría de la saga. De repente aquí se convierte en un agente doble que trabaja para la contrainteligencia del Ministerio de Magia y se infiltra en asociaciones tenebrosas como la de Voldemort, los mortífagos, que proliferan en el nuevo mundo mágico. Pues nos sorprendió ese personaje, esos matices.
Es que ni James Bond supera a James Bond.
Sí, sí, o sea, sin gadget, en plan, venga, a lo loco.
Es que ni Action Man, en serio, ni Action Man. Bueno, después tuve mi personaje favorito, el hijo de Malfoy.
Scorpius Malfoy.
Scorpius Malfoy. En serio, podrían haber cambiado el nombre del título. O sea, o el nombre del título yo lo pondría. Scorpius Malfoy, mira cómo molo.
No, no, es que te lo juro. Es que Harry Potter ni siquiera sale. Sale para hacer el tonto.
Sí, sale así para, bueno, como soy Harry Potter y mira cómo molo. O sea,
Y cobro mi cheque
y tal. O sea, solo es para que la gente vaya, hostia, está ambientado en el universo de Harry Potter.
A ver, es que la forma de decir, bueno, esta es la historia de mi hijo, es en plan el niño maldito o el legado maldito. Viva el traductor que quería cobrar por letras o algo, porque ya ves tú qué problema había de poner niño en vez de legado, pero bueno.
Bueno, hablemos del niño, el Anti-Potter.
Sí, el niño maldito.
El Anti-Potter, o sea, el Anti-Potter es un personaje inútil y no hace realmente casi nada en la historia. O sea, solo
sí, provocarlo,
o sea, él provoca los problemas de la historia. O sea, si no estuviera ese personaje, estaría por ejemplo, Scorpius viviendo súper feliz.
En Slytherin. De hecho, lo gracioso de Dimos Anti-Potter no es casualidad. La trama arranca justo en el prólogo tan maravilloso y nada bochornoso de Las Reliquias de la Muerte.
Sí, del libro 7.
Y está
19 años después.
Sí. Y Albus Severus Potter se lleva un poco mal con su padre. Y bueno, no sé qué coño pasa. Acaba en Slytherin. Un Potter en Slytherin.
El drama.
Y la relación con su padre, pues no pasa por su mejor momento, acaba derivando en pues robó un giratiempo. Ese es que se destruyeron todos en el anterior libro. No, en el antepenúltimo.
Apareció uno.
Fénix, más o menos.
Apareció uno,
sí.
Cáliz de Fuego, por ahí.
Fue una retrocontinuidad que se marcó Rowling en el sexto libro.
O sea, me estáis recordando al vídeo este de cómo debió haber terminado. Que aparecía un giratiempo en plan que Harry le dice a Hermione, guarda este giratiempo con tu vida, no te deshagas jamás de él, porque si se destruyen todos los giratiempos del mundo, este será el único que exista. Y bueno, si no veis el vídeo,
sí,
no
lo vi, que al final Snape le viaja,
sí,
en el tiempo,
usa
y
el giratiempo, sí.
Me
estáis recordando eso, ¿sabes? Ese final
pues tiene bastante gracia porque
parece que lo he copiado, ¿sabes?
Pues tiene gracia porque consigue un giratiempo que casualmente aguanta más de un par de horitas y viajan años atrás en el tiempo y le lían pero parda.
Sí.
De hecho, matan a Neville y a Harry y a todo el mundo.
¡Aniquilación!
Y Voldemort resurge sus cenizas y construye un imperio de la nada. De la nada.
El imperio del super guay. Mira cómo molo soy Voldemort y he ganado.
El imperio contraataca.
Sí, que me tocó mucho la moral. O sea, es cuando, en esa parte es cuando Scorpius consigue mucho protagonismo, el que necesitaba. Y ves un mundo que es la de Voldemort ganado. Bien, es interesante poder explorar ese mundo. Simplemente es el mundo feliz al revés. Ya está.
Sí.
Soy el tope original. Mira qué bien.
¡Uy!
Cobro el cheque. Adiós.
También me ha interesado mucho el libro. Un personaje que tú dices, guau, wow, super serio y super guay. Snape cuenta chistes.
Sí, 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 cuento, pero brutal el chiste. Yo, sinceramente, yo estoy en la obra de teatro y le aplaudo. Que paren la obra para que le aplaudan
es que,
a este hombre.
Es que ni Arguiñano cuenta chistes tan buenos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y, por favor, hay un personaje que... su origen es malo, su desarrollo es malo y su plan es una mierda. Delphi.
Delphi, la hija de Voldemort.
Delphi.
¡Toma,
Delphi, spoiler! Delphi, no Delphi.
Bueno, Delphi. Delphi. Delphi, perdón, soy tonto, no sé hablar. No, soy
no sé ver, soy
no
retrasado.
Sé nada, o sea, es casi como el anti-Potter, o sea... es la, el anti-Voldemort.
Sí, es que básicamente ese personaje no es un buen villano, no es una buena compañera, no aporta nada. No, simplemente, hola, soy la que genera asco. Espera, Rowling lo ha hecho. A ver, en el primer libro, el Deus Ex Machina era el amor. En el segundo era Lágrimas de Fénix. En el tercero, el maravilloso Giratiempo. En el cuarto, el Finita Incantaten. En el quinto, era la Orden del Fénix que aparece casualmente y el amor. En el sexto era el Feliz Felicis, la poción maravillosa. Y en el séptimo era...
La varita de
No, en el séptimo, el Deus Ex Machina es toda la trama y sus avances. Pues aquí esta mujer se ha marcado, se ha evolucionado y ha cogido el giratiempos y ha creado una tía Deus Ex Machina. Un personaje de Deus Ex Machina que cuando la trama se estanca, llega a ella. Rowling,
te has lucido.
Mis 10.
También me comentabais algo de Minerva McGonagall, ¿no?
Rodrigo, todo tuyo.
Minerva McGonagall es un personaje, o sea, la actual directora de Hogwarts, pues sabéis que tiene mucho carácter en las anteriores novelas y en las películas.
Sí.
Pues esto va pasando así poco a poco. No tiene carácter. Potter me putea, el anti-Potter me putea y hasta de repente los escritores, hostia, creo que en las anteriores en las anteriores novelas tenía carácter. Y dijeron, vamos a ponerlo todo de golpe y plan, ¡bumba! Y al final tiene un carácter de la hostia, o sea, se convierte en personaje con personalidad. No tiene, o sea, generalmente, tres cuartos del libro es un personaje sin personalidad, pero al final se convierte con el personaje con una personalidad que dices, ¡guau! Ahora es un personaje.
Ahora sí que pesa.
Pero bueno, el libro tiene momentos buenos, vamos a defenderlo un poco porque nos pagan mucho.
Oye, Minerva tiene carácter, al final, tan mal sí. No puede ser.
Sí, es como... Mierda, ¿qué videojuego era? Da igual, luego me acordaré.
Luego, cuando no sea relevante.
Cuando no sea relevante me acordaré en plan, ah, mira, como ese videojuego. Vale.
Silencio dramático.
Hay un momento que me encantó y es la pelea entre Harry y Draco. Que a ver, en el teatro sería hipercúter de la hostia, pero aquí es como, ¿cuántos años esperaban eso? Y cómo lo disfrutaron los cabrones.
Es que cuando lo lees no transmite nada, es plan rayito, láser, magia y oh, sangre. Y
las pullitas.
Y pullitas, sí.
Lo mejor son las pullitas, ¿no?
Sí. Eres feo, oh, no, tú eres malo, no, yo soy Potter, no, tú eres Malfoy, oh, oh.
Y le da una hostia en la cara, tiene las varitas y se besan encima de la mesa.
Sí,
¿qué?
Hay más o menos algo ligero porno gay ahí en esa escena.
De hecho, entra Ginny y pone...
Porno gay.
Y entra Ginny en escena gay, y se queda... Bueno, no vamos a decir gay. Nada, leos el libro, compráoslo.
Porno gay. Bien. Ay, porno gay.
Joder, porno Aine, gay. Se te va, ¿eh? Se te va.
Son las horas que ya...
Sí, pues son de día.
Ya, bueno, pero...
¿Sí?
Sí, este día.
Este día, pero a mí ya, a partir de estas horas, ya a mí las 5:30, uff. Bueno, no son las 5:30, pero bueno, casi.
Casi, por ahí.
Bueno, pero no hemos hablado de lo mejor que tiene el libro. El mejor personaje de lejos, no Scorpius. Hay uno que supera de lejos. El Terminator.
Terminator.
Sayonara, baby.
La señora de los carritos de las chuches. ¿Te acuerdas? Cuando se están escapando del tren y aparece Terminator ese.
Sí. Hola, soy Robocop, ¿qué tal?
Que de repente sus manos se convierten en aguijones. Sí. Nadie se me ha escapado nunca del tren. Lo ha intentado Sirius Black y James Potter. Sí, es el momentazo.
Yo me quiero imaginar cómo habrán hecho eso en una obra de teatro.
Yo sé, es la de gente de aquí, de espectadores. Ahora consuman la droga alucinógena.
Ni estaba, coge la pastilla. y ya está.
Tío, que es como si hiciera magia, de verdad.
No, no, ¿sabes por qué creo que es tan cara la entrada? Porque te tienes que pagar también las setas.
¿Las setas?
Oh.
¿Sabes? Se incluye las setas, entonces ya...
Cuanto más caro, mejor efecto.
Exacto.
Tía, qué
heavy. No, cuanto más caro te regalan porros. Bueno, te regalan,
bueno.
Estás pagándolos. Bueno, ¿sabes? Plansetas más porros y vas subiendo, ¿sabes? Según la categoría. Sí.
Podemos sugerirle a la emisora Quack FM que nos pague 3 billetes a Londres y la entrada chupi guay a
la premio.
No, 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 no. 3 billetes a Londres más las noches de hotel más las entradas a,
sí,
a la obra de teatro.
Nosotros lo soltamos sutilmente a ver si cuela. Y
sí,
que sea...
hacemos un especial sobre la representación de teatro de esta maravillosa obra.
Y si puede ser para esta semanita, que el viernes es festivo, puta madre. Oye.
Buah, que yo no estoy, tío.
Bueno, vale, ¿cuándo hay otro festival?
Ay, espérate, que el... Buah, nada. Es que iba a decir, el viernes no estoy, que el viernes sí que estoy, que es festivo. Rodrigo, cuando no estéis el miércoles siguiente.
Ya estoy.
Señores de Quack,
mira,
favor.
El viernes que viene nos pagáis ahí...
Un fin de semanita.
¿No? Fin de semanita, sí, nos sí. Vamos a ver El Niño Maldito.
Lo grabamos en plan screener de... como los de internet. En plan, buah, para la gente pueda ver.
Hacemos un reportaje en Facebook... Lo que queráis.
En Twitter, en... ¿Cómo se llamaba esto? En Fotolog, hacemos el...
Yo soy más de Metroflog.
¿Y no de Twitter?
Ya cerraron Metroflog. Yo lloré.
¿Cerraron Metroflog?
Cerraron Metroflog y yo tenía ahí muchas fotos.
¿Las pudiste descargar?
No, porque no me di cuenta. Las tenía ahí por la coña y al final ahí quedaron.
¿Qué clase de fotos tienes ahí subidas?
Digamos que tenía... Tú usabas Metroflog desde mis 11 años hasta los 14. 14, que fue cuando empezó 20, ya dejé abandonado un poco el Metroflog. Ahí estaba mi decadencia, o sea, tú veías la etapa medianamente normal, la etapa choni, la etapa cani, la etapa emo, la etapa gótica, y estaban ahí todas mis épocas ahí.
¿Hay algún tipo de copia de seguridad?
No.
Mierda.
Pero en serio, o sea, era muy denigrante.
Sí, sí, tenía... Y sí que hice un programa sobre eso.
Y tenía hasta mi firma, ¿sabes? Tenía mi firmita y todo, con asteriscos y barras y...
Barras y estrellas,
Súper...
Rodrigo, tú que eres escritor, danos tu opinión. O sea, sé que presentaste el libro con todo tu amor y arte el
miércoles. Sí, sobre todo arte.
Pero por favor, da tu opinión real y sincera sobre el libro. Lo que tú quieras, extiéndete, hombre.
El peor libro que he leído... O sea,
pocos libros has leído.
Los suyos.
Los míos y el de Hitler.
Vale, entonces lo entiendo.
O sea, no ponen cómo matar judíos ni cómo convertir el carbón.
Es un manifiesto, joder. ¿Tú piensas que eso lo escribió Hitler en la cárcel, joder?
Bueno, pero en sí el libro es muy malo. A mí no me gustó, o sea, no lo disfruté.
¿No te riste nada?
No.
¿Ni siquiera con los chistes de Snape?
Los chistes... Disfruto más con los de Arguiñano, realmente.
No, a Rodrigo lo que le molaba era el porno gay. ¿Porno gay?
Disfruté más con el libro de Snoop Dogg, porque, bueno, el libro de Snoop Dogg es fumable, es papel de fumar todo el rato.
¡Ah, qué bien! Es como en plan, destroza este libro, versión Snoop Dogg.
Sí, o sea, es que es un libro y tiene escrito, o sea, la biografía de Snoop Dogg y está hecho de papel de fumar y tú puedes fumarte el libro.
O sea, literalmente cuando dices en clase este libro es infumable, Jackie Snoop Dogg, este sí.
O sea, viste no sé si viste Ali G cuando Ali G se fumaba un panfleto del político.
Sí, me acuerdo.
Pues apliqué uno igual, solo con el libro de Snoop Dogg.
Wow.
Os lo recomiendo, el libro de Snoop Dogg, que es muy fumable.
¿Es mierda buena?
Mierda buena.
Mierda de la buena.
Sí, creo que se compra, creo que hay una edición plus que te trae hierba.
¿Qué dices?
No creo que llegue a tanto. La venta
de
drogas
es ilegal. A lo mejor en Holanda.
Bueno, pues ahora voy a dar mis impresiones sobre el libro, un poco más serias y complejas que la de este hombre. No quiero criticarlo, que la trabaja gratis.
Bien. No trabaja gratis, ver, nos paga.
He de decir algo. Odio con toda mi puta alma el séptimo libro. Me parece el puto final de mierda.
¡Hater!
Vale, no voy a decir por qué, porque me extendería mucho. Pero no es el libro que esperábamos ni el que necesitábamos.
No.
Gracias.
Tenían que haber hecho una novela en vez de coger el guión y decir, ¡hala, lo publico!
No, digo el séptimo, no el octavo.
Ah.
¿Por qué? A ver, voy a solo decir una cosa. Porque hostias todo tiene que pasar en Hogwarts.
¿Por qué Hogwarts?
¿Por qué? O sea, me refiero al séptimo libro, que era...
Vamos porque viajando. El último Horrocrux está en Hogwarts. Toma, spoiler.
No es casualidad que es el último esté justo ahí y que casualmente Baldomero vaya por la varita de Voldemort, la varita de Sauco, justo el mismo instante en el que Harry Potter entra al castillo. ¡Vaya hombre! ¡Viva la casualidad!
Baldomero, Baldomera.
Y no es la primera que hay en el libro, hay unas cuantas. Y sin embargo llega este libro, que a ver, la historia es una mierda. No es mala, tampoco es buena, es una historia bastante flojita, que copia claramente el efecto mariposa y mal.
Sí, copia ahí de manera horrorosa el efecto mariposa.
Y algo de eso el futuro 2 y 3.
O sea, tiene de todo, vaya.
De hecho, a ver, a mí me encantan esas películas. Y ver el mundo de Harry Potter, dije, puede estar bien. Y llega a estarlo, más o menos. Pero lo que mejor tiene son los personajes. Ya está, la historia es pasable, potable. Pero lo disfruté más porque no me esperaba nada de él. Y me ha dado algo. Risas.
Vaya.
¿Y tú, Ailey, qué opinas? ¡Ay, no, que no lo leíste!
¡Ja, ja! Pues no lo leas. Por favor, no lo leas.
No, tiene que
me lo
leer.
Voy a comprar y me lo leeré. No,
a ver, hacemos una encuesta para los fans. ¿Qué, ¿se lo tiene que leer Ailey o no? ¿O
Ailey se lo va a leer? Otra cosa es cuándo se lo lea.
Bueno, pero hacemos la encuesta igual. ¿Se lo tiene que leer o no se lo tiene que leer?
Haré una encuesta.
¿Estás
en Twitter
pidiendo que Ailey... ¡Alige! ¿Estás pidiendo que Ailey trabaje?
Sí. Estás pidiendo milagros.
Madre mía.
Bueno, os recordamos que estáis en Quack FM, en la 103.4 A Coruña, que no lo dije antes al inicio y me acabo de dar cuenta ahora. ¿Dónde tendré la cabeza? Y eso, que continuamos con el programa y...
¿Cómo se llama?
Sevalieri, lo sabes. Gracias, Bruno.
Con Rodrigo Dreira.
Con Rodrigo Dreira. Y continuamos comentando la maravillosa nueva obra de J.K. Rowling y dos paisanos más a que nadie le importa su nombre.
¿Qué podemos opinar más sobre este libro? ¿Que no lo compréis?
No, no quisiera que lo compre la gente.
¿Qué?
No quisiera comprar la gente.
Bueno, o mejor sí, he recordado que tendría, lo estaba promocionando y me dan 500 euros cada vez que dice sí, que lo compren. Pues sí, que lo compren, ¿por qué no?
De otra vez.
Que lo compren, que lo compren, que lo compren. Vale, llegan a
500.
Que lo compren, que lo compren.
Hablamos de ese juego de mierda que tú me dijiste que compraste.
Ah, sí, el No Man's Sky.
Espera, chicos, que os estáis saltando secciones.
¿Qué sección? ¡Ostras, es verdad!
Os estáis saltando secciones, chicos.
Espera, vale, es que hemos saltado sección por una simple cosa, Laine. ¿Ha contestado a alguien?
Sí, una persona.
Guay, vale, perdón. Vale, entonces...
Una sola persona ha contestado.
Entonces dale, por favor.
A ver, esperar un poco. Es que hoy me ha tocado a mí en mesa, ¿vale? Entonces,
se lo ha pedido.
Si hay fallos.
Quería pues ser yo, pero es que me dijeron, no, esclavo, tú quita.
No, es que tú no sabes usar la mesa, por eso tú no.
¿Cómo que no? Yo la mesa la utilizo para follar.
¡No!
No para comer.
No, por Dios, no. Bueno,
también para comer.
A callar todo el mundo. Callar.
¿En serio? ¿Has hecho cosas en la mesa? A los ojos. ¿Qué tal es?
Oh, ulala.
¿Qué tal es?
Se disfruta.
¿En serio?
Sí.
No es nada súper dura y que...
Yo no me pongo encima de la mesa. No tengas
miedo. Bueno, gracias chicos por hablar de por encima de la canción. No pasa nada. Pero nada, o sea, sin rencores.
Ninguno.
Bueno, como os iba diciendo, la pregunta de esta semana era ¿cómo explicarías a tus abuelos qué es un fanfic? Uh-huh. Y como os decía, solamente hemos recibido una respuesta de nuestro amado Francisco José Ben, que nos dice
uno
que ha comentado que dice que pero no me hagáis reír que dice que joder, no sé leer dice que un fanfic es un relato basado en una novela, videojuego, cómic, hecho por un fan, aunque generalmente suelen escribir una adaptación porno erótica de ella. 50 sombras de Grey.
Viva el rule, la regla 34.
¿Cuál es esa?
En la que si algo existe, en internet existe la versión porno.
¿En serio?
Sí, ahí está, hay una página en internet que se llama Rule 34 y es, tú hay un buscador rollo Google. Y escribes lo que sea Dragon Ball y sale porno de Dragon Ball. De Hello Kitty, de Heidi.
Espera, una cosa. Entonces me está diciendo que existe la versión porno de este programa.
Sí.
Existirá.
¿Por
qué no?
¿Por qué no?
Se llama Pukaka.
No. Todo lo que existe tiene la versión porno.
A ver, hagamos una...
A lo mejor existe la versión porno de Quack y son patos. Zoofilia. No, zoofilia no.
Una radio, o sea, especializada en el sexo, con pruebas de sexo.
La tiene que haber.
Eli,
seguro.
Tienes trabajo, encontrar esa radio.
Me cago en...
Yo también la voy a buscar, tú, Rodrigo.
Yo sí, ¿por qué no? Me ofrezco.
A ver, controla el TN, busca.
Pero el otro día, no ahora, ¿eh?
Una emisora de sexo.
Emisora que tenga cosas de. Cosas bonitas y maravillosas y Dios mío.
Que tenga un programa que sean
con
orgasmos.
Con final de erótico resultado.
Entonces, perdón por insistir. ¿Hay una versión porno de Mass Effect?
Sí, hay versión porno de Mass Effect. Es que Mass Effect ya tiene porno.
A ver, aquí la pregunta es: ¿por qué lo sabe?
¿Por qué Rodrigo Dreira?
¿Por qué? Porque sí, o sea, es vivo, existe y me paso 20.000 horas en internet. Y sí, a veces me masturbo con dibujitos.
Te va el hentai y lo sabes.
Y a ti también.
No.
No te
has puesto cara de mierda, han pillado.
Me han pillado.
No me gusta el hentai, no me gusta.
No te ponen los músculos de Goku.
No, lo ha dicho que sí, por detrás.
No.
Bueno, importante. ¿Y a ti, Bruno, te gusta el hentai?
No sé ni lo que es.
Es porno anime.
Bueno, después te enseño unas imágenes y el próximo programa nos opinas.
Sobre el hentai.
Yo me voy a recordar preguntarte el próximo programa de qué tal tu experiencia hentai.
Digo
que hay muchos tentáculos.
Chicos. Sugerencia.
Sí.
¿Cómo explicarías a tus abuelos que es el hentai?
Pues ya está.
¡Hala, ya tenemos pregunta!
Chicos, chicas y seres habitantes en general del planeta.
Toma improvisación ahí, a tope.
Fuego. Recuerda que te suba el sueldo, aunque no lo tengas.
Pero si la idea del hentai lo propuse yo.
¡Paga lo que me debes!
3.000 pesetas de whisky.
Me debes pasta.
¡Qué asco de mujer! Por Dios.
Me debes pasta.
Vale. ¿Cómo le explicarías a tus abuelos en hentai? Será colgado en Facebook/Twitter.
En facebook.com/cuackelio y @cuackelio en Twitter.
Espero recibir más una respuesta la semana que viene.
Y finalmente pasamos a la última sección.
Cargando. Bienvenidos una vez más al cierre de la cordura, donde hoy Rodrigo ha propuesto un tema muy interesante, ¿verdad?
Sí, sobre hablar generalmente sobre el hype de los videojuegos. Últimamente, hace nada salió una noticia sobre No Man's Sky, sobre que le iban a poner una demanda sobre...
publicidad engañosa.
Sobre la publicidad engañosa, que fue una estafa. O sea, no prometieron ni la mitad de lo...
No dieron
la mitad de lo que... No cumplieron la mitad de lo que prometieron. Sí.
Vale, ¿no era el juego que tú compraste y que devolviste?
Sí, lo compré, jugué una hora y lo devolví.
Vale, entonces, ¿quieres hablar un poco sobre el juego?
Sí, realmente voy a hablar para que la gente no compre ese juego y sí, Murray, a ver si sale alguna vez de la puta cueva y podamos ahorcarlo.
Vale, continúa.
Bueno, si no lo conocéis, No Man's Sky. No Man's Sky es un juego de exploración espacial. Su base consiste en que tú vas con una navecita espacial y vas explorando planetas por ahí en todo el espacio, en todo el universo. O sea, el juego tiene el tamaño más o menos casi de todo el universo.
O sea, infinito.
Infinito, relativamente infinito. O sea, tiene dos objetivos. Te proponen dos objetivos. O la ruta de Atlas, que vas haciendo como una especie de ruta que ya te propone el juego, digamos un modo historia, que no. Yo digo, no recomiendo hacerla, porque no tiene un objetivo. El objetivo es plan que hagas el segundo objetivo, que es ir por libre. O sea, el primer objetivo es que vayas al segundo objetivo. Y el objetivo libre es que vayas al centro del universo y. Sucesivamente, o sea, el juego es infinito y no tiene nada que hacer. Uh-huh. Vale, lo que ellos te proponían en No Man's Sky, en el primer anuncio que ellos dieron en 2013, que tenías una infinidad de planetas con diversos ecosistemas y tal. no tiene eso, o sea, los ecosistemas son rollo Star Wars. O sea, si el planeta es de hielo, todo el planeta es de hielo. Si el planeta es de planta, todo el planeta es de planta. Si el planeta es de desértico, todo el planeta es desértico.
¿Puedo contar un chiste malo?
Sí.
¿Por qué le llaman hot?
¿Por qué?
Porque están jodidos. Continuamos.
Felspalm.
Felspalm. Hostia palm.
Bueno, pues Rodrigo, continúa, por favor, luego sigo yo.
Sí, o sea, sí, después los planetas todos son
iguales.
Iguales, o sea, y la estructura de los planetas, o sea, apenas hay nada plano. O sea, si te encuentras algo plano es porque hay una estructura ahí, o sea, un lugar de comer, es una estructura, pero porque ahí hay una estructura, o sea, no hay llanuras. O sea, las llanuras es como si les dieran asco, las llanuras. O sea, todas son montañas, pero modeladas como en arcilla. Uh-huh. O sea, como si un niño jugara ahí con plastilina y hizo ahí una figura y, ala, pues toma. Ahí tienes un escenario. Y después es prácticamente un simulador de grindeo. O sea, todo el rato es conseguir los materiales suficientes para conseguir combustible o dinero para ir a otros planetas. Y te acabas aburriendo a los 10 minutos. A los 10 minutos es plan, oh, qué bonito, qué guay. Después, en que todos los planetas hay vida. O sea, a lo mejor te vas al planeta con...
Es verdad que es tóxico como el sol.
Sí, a lo mejor tiene... que te dice, ¿cómo coño hay vida ahí? O sea, a lo mejor tiene unas temperaturas de 9000 grados, no hay agua. Y hay vida, o sea, pero vida artificial. O sea, que tú dices un bicho, como si fuera un tigre.
Sí. Bueno, Rodrigo me dijo, vamos a ver este juego, juega. Y yo dije, joder, son 60 euros, tío, es un juego indie de 60 euros. Sí, tú juega. Bueno, pues los de GOG han sido tan amables de ceder en la red una versión gratuita. Tú, buscada por ahí. Venga. El caso es que jugué, he probado el juego y hay algo que me llamó mucho la atención y fue la ausencia de multijugador, cosa que habían anunciado. Y empecé, bueno, lo que decía Rodrigo y algo que no comentó. Bien, todos los planetas tienen atmósfera, lo cual me flipa bastante. Todo planeta habido y por haber tiene atmósfera. Y lo segundo que me dejó a cuadros: todos los elementos que te encuentras por la galaxia salen en la tabla periódica de nuestro querido planeta. No te encuentras ningún elemento extraterrestre. Y me quedé en plan, se me rompió el culo. Yéndolo gracioso, ahora, ¿te acuerdas la foto que te enseñé ayer?
Ah, sí, la imagen del cómic este sobre Sim Murray.
No, la otra.
La otra.
La de los 25 gigas.
Ah, sí. Hay una imagen de
Hello Games.
De Hello Games anunciando cuando se terminara el juego y plan, oh, qué guay, hemos terminado el juego. Si te fijas en la imagen, tienen un CD de 25 gigas.
Un Blu-ray
de 25 gigas. O sea, que el juego en sí solo ocupa 25 gigas.
Sí. De hecho, lo analizamos. A ver, tan fácil como propiedades. Espacio en disco, 2,70 gigas. A lo que yo dije a Rodrigo, vamos a ver, ¿y si esta gente se ha confundido y ha abandonado la alfa? Porque este juego parece una alfa, está sin terminar, le faltan cosas. ¿No la habrán cagado, pero bien, y habrán mandado la alfa y no se han dado cuenta?
Sí, y habrá a lo mejor el típico Larry y se quedó callado. Uy, mierda, le he cagado. La he cagado y no voy a hablar.
Y ahora tengo que cerrar a la gente aquí en Hello Games para que nunca salga y se den cuenta de la que he cagado.
La he cagado.
Y tengo que traer internet también, porque está que arde, está que quema.
Sí, porque yo creo que Sim Murray piensa, yo hice el juego de la hostia, yo hice el mejor juego del universo, el mejor juego de simulador espacial. Pero, ¿por qué la gente se me queja? Si realmente tiene todo esto. Yo estoy jugando en mi casa este juego y tiene todo eso.
Estoy jugando con mis amigos en multijugador, echamos unas partidas, coño. Sí. Pues aquí no. Lo gracioso fue que cuando me dijo Rodrigo, empecé un poco a investigar. Vimos la foto y dije, espera, aquí falla algo. Y miramos en NeoGAF, un foro así raro que hay internet, rarito. Y empezaron a extraer archivos del juego que contenía carpetas tan graciosas como Xbox 360 y Play 3. Vale, el juego está... Si el juego apenas lo mueve, porque está muy bien optimizado en ordenador y en Play 4, que es su plataforma base, que pega unos tirones que da gusto, y errores, y se cuelga, y todo eso. Imagínate estas consolas anterior generación. pero una carpeta que a ambos nos llamó mucho la atención. E3 2015. ¿Te acuerdas ese pedazo planeta con dinosaurios gigantescos, la iluminación que te cagas y todo eso?
Sí, me encuentro ese planeta. Me acuerdo muchísimo.
Nadie lo ha encontrado aún. Pero lo gracioso fue que dijeron: a este planeta es aleatorio. Te puedes encontrar a lo mejor sí, a lo mejor no. Y todo lo que pasa aquí es lo que pasará en el juego. Vale. Había una carpeta ahí dentro que ponía spawners y triggers. Vale, un spawner, pues, o sea, trigger es como un script, los del, los Call of Duty o los Uncharted, que es acciones que pasan, forzar una acción. Si técnicamente era un juego que todo generaba aleatoriamente y todo eso, ¿por qué necesita un trigger?
Para vender prácticamente el juego, o sea, ya desde el principio ellos ya sabían que iban a vender algo falso.
Falso, falso.
Y creo que y cuando no se dieron cuenta a la hora de cuando sacaron la versión definitiva.
Sí, es que esto es lo gracioso. Te han enseñado algo que no está. Y no es la primera vez que pasa en el mundo de los videojuegos, ¿verdad?
Sí, no es la primera vez. O sea, no, han pasado como 20.000 veces este tipo de cosas.
Y hemos seleccionado las que más nos han tocado el bolsillo. Digo, las pelotas.
Sí.
Bien, empezamos ya fuerte. Alien Colonials Marines. ¿Te acuerdas de ese juego?
Sí, ese juego que nos anunciaba Sega con Gearbox, que tenía, que era la mejor experiencia de
Aliens en décadas. Aliens,
que decías, wow, la mejor experiencia que voy a estar con Aliens, los Aliens me van a joder y después me van a putear y sí. Tiene una calidad de gráficos de la hostia.
Y buena inteligencia artificial y todo, no estaba. De hecho, el producto final no estaba y Sega tuvo que apoquinar 1,25 millones de dólares. Sí, sin reconocer que la culpa es suya, pero ha pagado.
Sí. Después, Dark Souls 2, con el juego con peores gráficos y con la mierda de iluminación dinámica que tiene.
Sí, de hecho, le había enseñado unos graficazos de la hostia, iluminación de, o sea, el tío iba con la antorcha y la iluminaba bien toda la sala, según iba la antorcha, y luego no estaba.
Ya, es como si llevaras una vela
constante.
Constante.
De hecho, tú me hiciste jugar, he jugado, es como siempre, vas con una vela. El caso gracioso del Mafia 2.
Sí, que le borran contenido, prácticamente no le falta gran contenido y que se nota, o sea, que dices, bueno, que no se nota, no, que se nota que le falta contenido.
Sí, le quitaron 3 finales, le quitaron la campaña en Sicilia, le quitaron el multijugador, le quitaron las misiones secundarias, le quitaron misiones, bueno, me quitaron muchas cosas. Y ahora viene el gran y mítico...
El Duke Nukem Forever. Yo al menos confieso, este juego me gustó, pero en sí confieso que fue un high. Ya si miráis el trailer de 2001 y lo comparáis con el juego final, hay un gran cambio de contenido del juego. O sea, el 2001 prometía un juego de la hostia súper divertido. O sea, a mí me gustó el Duke Nukem Forever, pero...
Comparado con el trailer, ¿no?
Comparado con el trailer, Dios, o sea, cambia muchísimo.
Vale, luego está el caso de Metal Gear Bien, ya entramos en Metal Gear Solid V, no 5, porque es un spin-off, de Phantom Pain. Bien, estos son los archivos que están dentro del juego y que no puedes acceder nunca a ellos. Había un filtro en plan años 80, en plan poner la pantalla como las míticas antiguas, ¿sabes?
Sí,
no,
sí.
No está en el juego. Bueno, está en los archivos, pero no en el juego. Había una misión de regreso al campamento Omega, que es donde estaba el prólogo, el Ground Zeroes. Se volvía allí. No, no. ¿Te acuerdas de Lisa, la tipa del el fantasma del Project Teaser?
Sí, me acuerdo.
Pues era una trampa. Faltan misiones, la historia de D-Dog y todo eso. La charla de Chico con Paz. El Watch Dogs, las físicas de la hostia que se fueron a tomar por culo. El Pokémon GO. Ah, no, espera. Hay que esperar a que lo actualicen. Cierto.
Dentro de un año o dos ya tendremos la versión completa de Pokémon GO.
Y ya está. Y el Half-Life 3, que ojalá salga una vez en la vida. Ah, no, espera, que tenemos más tiempo. Bien. El Half-Life 3, ¿cuándo va a salir, coño? Los que tuvisteis...
Nos han
timado, pero gordo. El Star Wars Caballeros de Antigua República 2, sí faltan cosas, pero si lo descargáis ahora para Steam, solo para Steam, lo siento, y creo que también por libre, tenéis acceso al mod The Shit Restores Content Mod, que añade prácticamente en la parte final, el planeta, los dos planetas que quitaron, y el arco de la historia final, que es la de que habían eliminado, lo vuelvo a poner. Traducido a todos los idiomas del videojuego. El Battlefront que decías tú.
Sí, el Battlefront. En la beta, tú cuando jugabas la beta, Y tú cuando jugabas en la beta decías, ¡guau, qué contenido, qué guay, súper guay! Y la... ¿Qué? Ah, bueno. Vale, o sea, que me están aquí distrayendo.
Nada, 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 no pasa nada, cosas del directo, no sí. pasa nada. O sea, continúa, continúa, Rodrigo, continúa.
Como está, estaba así en Battlefront. Bueno, en Battlefront primero te anunciaron un juego, wow, batalla, y parecía que iba a haber batallas espaciales.
Es que había el Battlefront 3, la beta esa.
Sí, o sea, en la beta dices, wow, va a ser un juego de la hostia, un contenido, no sé cuánto. Pues al final, le falta, es un juego sin contenido. O sea, el gran problema de Battlefront, o sea, el juego es divertido y tal, pero es que te aburres a lo mejor en dos semanas porque es que le falta contenido. Es como el juego este Titanfall. O sea, le pasó lo mismo que Titanfall. O sea, y más que Titanfall creo que es de la misma desarrolladora, de Bethesda.
No, lo distribuyen los mismos.
Sí, creo que los distribuyen los mismos. O sea,
vale.
Y dio el mismo resultado.
Espera, hicieron algo bueno. Añadieron la batalla de la Estrella de la Muerte.
Sí, pero en un DLC.
Bueno, pues...
Pero la añadieron.
Has pagado 50 euros por... No, 60 euros por el juego, ya tienes que pagar más por un mapa de... Y bueno, terminamos con Fable. Bueno, ¿qué esperamos de Molineux? Que haga lo de siempre. Humo, el señor del humo, como Kojima. Bien, técnicamente todos hemos devuelto, Rodrigo ha devuelto el juego de No Man's Sky y ha recomienda estos videojuegos para alternativas con la que gastar el dinero que os han devuelto.
Sí, o sea, si te gusta el rollo espacial, por ejemplo, yo empiezo ya con el juego más divertido del espacio, el Kerbal.
¿El Kerbal, tío?
¿Cómo has dicho?
El Kerbal.
El Kerbal. De hecho, estos videojuegos los vamos a poner luego en las redes sociales para que podáis mirarlos con completa calma.
O sea, el Kerbal solo tiene un problema, que es demasiado caro. Pero si,
Y mal optimizado.
Pero a lo mejor unas rebajas te lo puedes encontrar bien. Es un juego que consiste que eres una agencia espacial rollo la NASA con unos bichitos super monos,
sí.
Y puedes construir las naves como tú quieras.
Con físicas raras, además.
Sí, con físicas raras. Bueno, pues una vez jugaba con un colega, bueno, Bruno estuvo presente. Cuenta tú tu experiencia.
Bien, básicamente fue juego con un colega, que íbamos a construir un cohete hiperpotente de la hostia que tuviera un gran empuje. Metimos propulsor. Oye, mira, no hay que ponerle fases. ¡Pomas propulsor, coño!
Y más motores, y más motores.
Y de repente pulsamos inyección. Es la de, pero no hay que hacer nada. No, toda la inyección. ¡Kabum! Reventó la base. La plataforma de despegue era un cráter.
Es la hostia.
La hostia. Luego recomendamos, si gusta mucho el rollo explorar, como No Man's Sky, el Rodina. Que es un juego de exploración muy bueno y muy completo. Que es como No Man's Sky conoce al Space Engineers en versión cutrilla. En plan, indie. Lo malo es que es un Early Access, con lo cual a lo mejor termina, a lo mejor no, de 2014. Cuesta 15 euros. El Rogue System tiene una pequeña peculiaridad, que combina dos cosas que me gustan mucho. Las naves, o sea, explorar el espacio, y la simulación de vuelo. Así que si os gusta pilotar de verdad naves espaciales, os recomendamos este, 28 Urracus.
Y ahora con planetas ese juego.
Sí.
Es que el malo de ese juego es que ahora lo anunciaron. Y ahora con planetas.
Sí, y está mal optimizado. Bueno, nos referimos a Space Engineers, que cada vez va peor. El Empyrean Galactic Survival. Cuenta, ¿tú has jugado?
No lo he jugado.
Básicamente es No Man's Sky, pero más ambicioso. Es Lego y Minecraft, metido con No Man's Sky. 20 euros. Y para terminar... Bueno, sí, porque ya dijo el Kerbal, muy más adelantado. Está el Freelance, que era, si os gusta el Star Citizen, esto fue lo que, del mismo creador, no me acuerdo cómo se llama, muy bien Bruno, es el No Man's Sky versión 2004, con Christopher Lee doblando a personajes del juego. Lo malo que no lo encontráis por ninguna, ya, o sea, no está en GOG, no está en Steam, así que o de segunda mano o yo-ho, yo-ho, un gran pirata soy.
Bueno. Bueno, hablando de No Man's Sky, hay un juego indie, o sea, libre, que se llama No Mario Sky. O sea,
¡es verdad!
Sí, o sea, es un juego en dos dimensiones y es fusionar Mario al Super Mario, o sea, el clásico como Super Mario, con No Man's Sky. O sea, y vas de planeta a planeta, es gratis, y es, o sea, si queréis tener la sensación de No Man's Sky, pero gratis...
¿No pasa 60 euros?
jugáis ese juego y os va a parecer es el mismo juego pero en dos dimensiones y con Super Mario.
Pero no fue que Nintendo obligó a censurar el juego, a quitarlo de
bueno, lo que hicieron es cambiar los sprites y el título, pero es el mismo juego, o sea,
bueno, que... chicos, tenemos que irnos hasta la semana que viene y gracias por aguantarnos durante 57 minutos.
Habéis estado escuchando Se va a liar y lo sabes, y esto es Quack FM, la 103.4 a Coruña, y nos podéis encontrar aquí la semana que viene de 5 a 6 de la tarde. Y si os habéis perdido el programa, podéis escucharlo mañana por la mañana a las 12 del mediodía en nuestra maravillosa redifusión.
¡Dale caña!
Ahora esperáis que ponga la música final, ¿vale?
Bueno, pues chicos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Con Hentai.
No encuentro la canción. No la encuentro.
¿A qué jode cuando pasa eso?
No, es que tengo que hacer varias cosas, ¿vale?
Vale. Bueno.
3, 2, 1.
Adiós.
Adiós.
Seven.